Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes en Argentina, buenos días en algún otro país y buenas noches en España. Acá otra vez con un día dedicado a la política, ¿sí? A la política. El título era ¿votar o no votar? Esa es la cuestión, ¿sí? Miren, hay algo que siempre como abogada y especialmente como abogada civilista, ¿no? Y muy, muy aferrada a la Constitución Nacional, porque yo realmente cuando elegí estudiar la carrera de abogacía, me acuerdo que mi inspiración fue una maestra que yo tuve en la secundaria, que era profesora de educación cívica, y nos explicaba los derechos de los ciudadanos. Y me encantaba eso. Decía, qué bueno esto de saber dónde estás parada, de saber cuáles son tus derechos, por supuesto cuáles son tus obligaciones, pero realmente fue una de mis inspiradoras y mis inspiraciones para ser abogada. Y cuando llegaba el momento de las elecciones y los votos, yo siempre desde chiquita les decía a mis hijos, chicos, lo más importante que tienen que hacer es ir a votar, porque es la expresión que tenemos como ciudadanos, es lo único que podemos hacer, más allá de ser un buen ciudadano, etcétera, durante todos los días en esos 4 años, pero el voto era como la expresión de, bueno, me van a escuchar. Ilusa, así, ilusa, ¿sí? Por eso puse como título votar o no votar, esa es la cuestión. Luego se van a ir dando cuenta a través de mi conversación cuál es mi posición respecto de hoy, respecto de lo que está pasando, no es solamente en Argentina, voy a hablar en general de la institución de la política, como tantas grandes instituciones que están mostrándonos las hilachas, nos están mostrando realmente lo que hay atrás, ¿sí? El que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene oídos para oír, que escuche, y el que no lo haga, ¿sí? ¿Por qué digo ilusa? Porque luego de la pandemia, ¿sí? Luego del 2020, yo en lo personal me puse a investigar muchísimas cosas. A mí la política fue un tema, y lo público, y lo grupal, y lo colectivo, y lo ciudadano, un tema que siempre me importó, siempre me interesó. De hecho, mi base como abogada ambientalista es porque me interesaba lo público, lo colectivo, lo que es para el bien común, etc. Y luego de esa pandemia, ¿sí? Empecé a investigar porque había muchas cosas que realmente no me cerraban, por supuesto, ¿no? No me cerraban. Y entre esas cosas, la ilusión de la democracia. La ilusión de la democracia. La ilusión de que porque vaya a hacer un voto, ¿sí? Ese voto sea tenido en cuenta. Porque vaya a hacer un voto o porque escuche a uno que otro candidato, cada uno de ese otro candidato proponen cosas distintas. Si nosotros nos ponemos a ver realmente, sacando nuestro aspecto emocional, porque aparte hay una gran manipulación del lenguaje, de los sistemas de creencia y las emociones que hacen estos grandes creadores de esta realidad de ficción, porque es una ficción la democracia, tienen una gran ingeniería lingüística, una ingeniería que conocen cómo es la ingeniería lingüística y saben cómo ir a un campo emocional de las personas para que las personas que ya estamos encima entrenados en las creencias de la separación, de que uno es bueno, que otro es malo, que uno tiene razón y el otro está equivocado. Estamos educados en un sistema de creencias de división, de separación, desde el jardín de infantes, donde la educación es obligatoria, nos obligan a ir a educarnos de acuerdo a un plan de estudios que está diseñado. ¿Por quiénes? Por los gobiernos, ¿sí? Que quieren que veamos determinadas cosas y que pensemos de determinada forma en ese adoctrinamiento de la educación, que son los planes de estudios, porque no nos enseñan a pensar libremente y menos a rebelarnos, porque el alumno que se rebela, ¿qué pasa? O lo medican o lo echan del colegio. Entonces nosotros desde muy pequeñitos estamos como el elefantito con el piecito atado, que el otro día lo dije en Instagram, creyendo que, bueno, que el otro que esta autoridad es la única que sabe y la única que me puede salvar. Pero me estoy dispersando, por suerte me anoté todo acá para no olvidarme. Entonces les decía, yo siempre creí totalmente en ese voto, en esa acción republicana mía. Y luego de este 2020, donde estamos viendo todas estas caídas, ¿no? Y donde empezamos a ver claramente, claramente que ni los políticos, ni la Organización Mundial de la Salud, ni los informativos, ni nadie nos informaban y nos decían lo que realmente estaba pasando, sino que nos llevaban a tomar determinadas decisiones que estaban incluso en contra de nuestra voluntad, pero nos hacían creer que eran parte de nuestra voluntad. Me empecé a cuestionar todo y entre ellos también esta forma o esta supuesta democracia. ¿Y por qué digo supuesta democracia? Porque el otro día escuché una charla que hablaban de la partidocracia. Es más que nada una partidocracia, no una democracia. Una democracia supuestamente es para todas las personas, está para que todas las personas se expresen y puedan participar en estas formas de gobierno, en esta expresión del gobierno a través de sus representantes, que lo que menos hacen esos representantes es a representar a quienes los votaron. Por el contrario, hacen luego lo que quieren, como quieren y de la forma que quieren. Y ya lo tenemos tan naturalizado que no nos parece, no, ni siquiera nos asombramos. Entonces, vamos a votar porque es obligatorio, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que dice la Constitución. La Constitución dice, asegura el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, y garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos. ¿Cuál es el pleno ejercicio de los derechos políticos que garantiza la Constitución? ¿A quiénes le garantiza esos plenos derechos del ejercicio de los derechos políticos? ¿Sí? Entonces, ¿y qué es la política? ¿Qué es la política? Sos un conjunto de actividades, dice acá la definición, que se asocian con la toma de conciencia en grupo, la toma de decisiones, perdón, en grupo u otras formas de relaciones de poder. También es el arte o la doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, ¿sí? Promoviendo la participación ciudadana. ¿Realmente creemos que nuestra única forma de expresión o el ejercicio de los derechos plenos en la política, ¿sí? Que lo hacemos una vez cada 4 años a través de un supuesto voto. Y cuando digo supuesto voto, vuelvo a repetir, supuesto voto, que ni siquiera sabemos quién o quiénes o de qué forma cuentan esos votos. ¿Es la forma en que nosotros tenemos garantizada nuestra participación ciudadana? Lo dejo para que lo piensen. O sea, la Constitución Nacional, que para mí era más o menos la Madre María, ¿no? Nuestra gran guía, nos dice que nos garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Entonces, nuestros derechos políticos están acotados a un voto cada 4 años, que ni siquiera tengo garantía de realmente si se contó bien, se contó mal o de qué forma. Y no estoy cuestionando absolutamente nada, ¿eh? Esto es una mirada. No estoy diciendo si se contó bien, si se contó mal. Ya ni siquiera me importa si se contó bien o mal, ¿sí? Ni siquiera me importa. Ahora van a ver por qué. Yo les decía que luego de la pandemia del 2020, pues lo voy a decir así clarito, pandemia. No creí más en el sistema, me puse a investigar, no creo más en la política, no creo que mi voto sea visto, no creo que mi voto sirva de algo, realmente no lo creo. Creo más que nada que la democracia es el disfraz del feudalismo moderno. Estamos en un régimen feudal y hay como un feudalismo moderno. O un partidismo, porque es saber qué partido y cuál es como el partido de fútbol, ¿no? O el partido de rugby, o el partido de hockey, a ver cuál de los dos equipos gana. Y estamos todos ahí participando y alimentando ese partido. Y yo creo que el ir a votar hoy, ¿no? En todo lo que estamos viendo, todos estos velos que se están cayendo por todos lados, es seguir alimentando el sistema. Es seguir promoviendo el sistema. Un sistema donde nos cobran los impuestos que quieren, hacen con esos impuestos lo que quieren, menos, por supuesto, obras para el bien común, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Un sistema en el cual se intercambian los cargos como quieren y de la forma que quieren, en forma totalmente descarada y ya ni siquiera les da vergüenza, con una corrupción galopante, y yo estoy hablando, no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, de absolutamente toda la raza política, como egregor, ¿no? Ni siquiera las personas, porque ¿qué pasa cuando vamos al corazón de esas personas? Cuando vamos al corazón de quienes están ahí, que realmente creen, quizás algunos más, otros menos, creen en lo que están haciendo, ¿desde qué lugar lo hacen muchos de ellos? ¿Sí? Desde un lugar de supervivencia. Desde que tener un sueldo del Estado es lo más importante porque eso te garantiza tener dinero siempre y con el sueldito del Estado, entonces no te vas a morir de hambre. Yo me acuerdo cuando era chica, me lo contaba mi mamá, ¿no? Mi mamá me decía, no, pues hay mucha gente que quiere ser empleado público y tener un sueldo del Estado porque eso es algo seguro. Y como ser empleado público y tener un sueldo del Estado es de por vida, entonces hay mucha gente que quiere eso. Entonces, incluso las personas que están ahí adentro con la mejor de las voluntades están desde un lugar de miedo, de carencia y de escasez. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo bajo la frecuencia, el miedo, la carencia y la escasez? ¿Hasta cuándo? Digo, los que están adentro como los que están afuera, ¿sí? Entonces, en este votar, en este ir como acto a votar, no es una democracia, es una ilusión de que formamos parte de ese algo y que nuestra opinión a través de ese papelito que está en una urna vale y sirve de algo. Pero nuestra opinión está totalmente condicionada y manipulada, ¿por quién? Por los medios de desinformación masiva, por los noticieros, por el TikTok, por los reels, por los videítos. Nosotros no vamos y elegimos libremente lo que realmente queremos elegir libremente. Yo creo que sí, de verdad, si no fuese por un tema de creencia, de que tengo que votar porque es mi deber ciudadano o porque creo que hago algo, creo que el 80% de las personas no iría a votar. Creo, quizás me equivoco, ojo. Pero cuando hablo, no, yo la verdad que no tengo ganas de ir a votar, pero bueno. No, yo tampoco, pero bueno. Ahora, ¿qué pasaría si el 80%, no les voy a decir el 100%, porque hay un 20% que depende de que el sistema se siga alimentando y que se siga existiendo? Y que siga existiendo. ¿Qué pasaría si un 80% no va a votar? ¿Qué pasaría? Me van a decir, uy, sería un caos, ¿quién gobernaría? ¿Y quién dijo que tenemos que seguir con un sistema, entre comillas, democrático, ¿sí? Que está mostrando lo peor de sí, porque hasta incluso en cualquier otro país, ¿eh? No estoy hablando solo de Argentina, es la única forma de vivir. Quizás se tiene que caer para que emerja algo nuevo, algo distinto. Entonces, el ir a el voto en blanco es, no estoy de acuerdo con las propuestas que me presentan, pero estoy de acuerdo con el sistema. O sea, estoy de acuerdo con el sistema, iría a votar y qué sé yo, ta, 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 pero no estoy de acuerdo con los candidatos o con las propuestas que tengo ahí. Ahora, el no voto es no. Estoy de acuerdo con este sistema, donde desde mi punto de vista es una ilusión de democracia. Es un régimen feudal disfrazado de democracia. ¿Por qué digo, vuelvo a decir el régimen feudal? Le digo muy simple, por un tema, digamos, de la presión impositiva que tenemos. El nivel de gastos que tiene ese Estado, este señor feudal, cómo sube los impuestos como quiere, cuando quiere y de la forma que se le antoja y no se puede decir nada. Y lo que hace luego con ese impuesto, con esos impuestos, lo que hace con esa recaudación, esa libertad de despilfarrar, de endeudar a los países, porque supuestamente le dimos esa autorización a través de nuestro voto. Se lo dimos a través de nuestro voto. Entonces, quizás el que no vota no le dio esa autorización. ¿Alguna vez lo pensaron eso? Que si yo no voto, yo no le di ninguna autorización a nadie para hacer lo que está haciendo. No validé. ¿Sí? ¿Alguna vez lo pensaron? Quizás sería bueno que lo pensemos, ¿no? Juntos. Si vemos, incluso les decía, las propuestas, ¿no? De los, al menos acá, ¿no? En Argentina, de los candidatos que teníamos, que eran tres, todos los otros tienen un negocio ahí, pero esos tres, la agenda era la misma. No había ninguna diferencia. Los tres responden en la Agenda 2030. ¿Sí? Nada más que con más o menos simpatía, con mayor o menor poder, con más o menos aparato y más las alianzas que hacen entre ellos, por supuesto. Porque eso después también lo vemos. Que nos indignamos, nos enojamos, qué barbaridad, que esto, que el otro, pero también lo vemos. Y ya conocemos esa historia. Especialmente los que tenemos unos cuantos añitos ya votando. Entonces, y ya no se trata de teorías de conspiraciones ni nada de eso, esto es muy concreto, esto es muy real, ¿sí? Les decía, ya nada está oculto en este tiempo, todo se ve, y el que quiere ver lo ve. Y claro que cuando vemos determinadas cosas, especialmente cuando nosotros, como a mí me pasaba, ¿no? También, ahora les contesto, ¿no? Acá me están preguntando qué hacemos y todo eso. Ahora les contesto eso porque claro que tenemos la solución, por supuesto que la tenemos. No les quepa duda. Cuando a mí me pasaba que, yo les dije al principio, para mí votar era, es más, fue mi hijo más grande, primera vez que fue a votar, yo sacándole fotos orgullosa. ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a dar cuenta en el nivel de mentira en el que estamos metidos viviendo y la cantidad de cuentos que nos comimos, es muy fuerte eso para el ego, porque hay mucha gente que ha creado su identidad en base a eso, incluso los que están dentro de la política también. Es muy fuerte para la personalidad, o sea, puede generar una crisis de identidad muy fuerte y una disonancia cognitiva de toda la vida pensé así, no lo voy a cambiar. Es muy fuerte, no es, requiere de un acto de humildad, requiere de un acto de autorreflexión y decir, wow, ¿no? Qué vergüenza, yo iba prolijamente a votar y le sacaba fotos a mi hijo. Es como que requiere de mucha, mucha humildad y mucho de reconocimiento y vernos al espejo del nivel en el que estábamos metidos, de cómo nos han manipulado hace años, al menos desde la ciencia lingüística, desde la lingüística de verdad, que son hace 70 años más o menos. Y esto lo vengo estudiando hace unos cuantos meses, ¿eh? Esperen que me queda poquito tiempo. Miren, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Yo en otro programa de acá Radio Mantra les hablaba de los gobiernos, del gobierno de los sabios o de la y también de la ontocracia. ¿La ontocracia qué es? La ontocracia es el autogobierno, es cuando yo me autogobierno, cuando yo recupero mi poder personal, recupero mi soberanía personal y me gobierno a mí misma. Todavía no vamos a entrar en la parte comunitaria, porque esto requiere un cambio total de conciencia, de paradigma. Y de trabajo con uno mismo. Si a eso, a ese autogobierno, a esta ontocracia, y no estoy hablando de anarquía, podría ser de anarquía, lo que pasa es que, claro, el lenguaje ha hecho que nosotros cuando vemos determinadas palabras, la programación neurolingüística que nos han hecho, cuando vemos determinadas palabras, es algo malo, un anarquista es algo, alguien malo o alguien que va a causar desorden, lo que sea. ¿Quién dijo? ¿Qué nos inocularon para que creamos eso? ¿Sí? Esto también es una desobediencia civil, ¿sí? Cuando hay algo injusto, yo desobedezco, estoy en mi derecho, es parte de un derecho incluso también. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer? Primero dándonos cuenta, decir, ah, pará. Yo estoy siendo parte de un juego en el que soy simplemente el que está alimentando un juego en el que no quiero participar más, porque no quiero ya ni la corrupción, ni que hagan cualquier cosa con los impuestos, ni que me tengan con el pie en la cabeza todo el tiempo pagando más y más y más de impuestos, si no quiero formar parte de eso, pero voy, tengo que ir a votar. ¿Sí? La multa son $50 por no ir a votar. Por ahora. Entonces, primero empiezo a conectarme con mi ontocracia, es este trabajo de autogobierno. Luego, el gobierno de los sabios. El gobierno de los sabios es el gobierno, que también lo decían los griegos, donde los que gobiernan es un grupo de sabios y ejecutan las acciones unos administradores. Ahora, ¿cómo logramos un gobierno de sabios? Siendo sabios nosotros. O sea, cada uno de nosotros como ciudadanos, cada vez más sí o sí, como materia obligatoria, todos los días de nuestra vida, trabajar en nuestro autoconocimiento, en nuestra soberanía personal y nuestra sabiduría. No hay nada afuera, está todo adentro. Y cada vez más estar muy, muy, muy conectados con esta sabiduría interna. La sabiduría toma toda la realidad como algo neutro y como algo neutro que lo toma, no la critica, no se enoja, no se indigna, no habla de más, no habla mal de otro, simplemente lo ve y dice, bueno, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aportar? A medida que mientras más personas estemos conectados con nuestra sabiduría, ese campo energético se va a ir ampliando y dejemos de darle poder a las noticias, a los opinólogos, a los expertos, a los no sé qué cosa. Dejemos de dar el poder afuera, recuperemos nuestro poder interno. ¿Sí? Cuando hayamos hecho, seamos una masa crítica que podamos hacer eso, que hagamos todo esto que les estoy diciendo, vamos a tener, por ley de espejo, como representantes, gobernantes, o vaya a saber qué forma tome, ¿eh? No pensemos porque seguramente las formas van a cambiar, no van a ser estas que estamos viendo ahora, personas con sabiduría y con conciencia, pero depende de nosotros. Depende de nosotros elegir qué queremos seguir alimentando y qué queremos empezar a dejar que se desnutra, que pierda alimento. Así que bueno, ya me están diciendo acá que estoy en el tiempo. Voy a continuar con este tema la semana que viene, así que los invito a que todas estas preguntas que me hicieron acá las voy a contestar y si quieren, tienen más preguntas, también se las voy a contestar y voy a seguir ampliando más de este tema el próximo martes. Les mando un beso y que tengan una hermosa semana y celebren, tengan una alta vibración, una alta frecuencia, no se enganchen con discutir de na con nadie de nada de política. No digan, no declaren y digan, ay, este país es inviable. Nada, no declaren nada porque lo que declaramos creamos luego. Por favor, empecemos a crear lo mejor para nosotros, ¿sí? Recuperemos nuestro poder. Beso. Chao.
Rosana Abril, abogada holística. 25 años ejerciendo como abogada litigante, integrando formaciones y herramientas holísticas. 5 años aplicando las herramientas holísticas al servicio de la abogacía. Para comunicarte con Rosana, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 6162 0922. Canal de YouTube e Instagram. Rosana-Bril-Abogada y coach. Por mail, rosana.bril@estudiobril.com.ar. Página web, www.rosanaabril.com. Rosana con doble S. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.